Educación 21. Esta no es una hora de clase. Tampoco es la hora del recreo. Es una hora para construir el cambio educativo. Educación 21. Con Leonardo Kurchenko. Bienvenidos.
Señoras y señores, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Hoy es sábado 9 de septiembre. Estamos ya a unos días. Bueno, la semana entrante son las fiestas patrias, ¿no es cierto? Estamos... ¿Las vas a estar festejando?
Claro que sí. ¿Cómo? Y no estar en México. Me diré precisamente a la cuna.
¿A Guanajuato? Origen,
claro.
¿A dónde? ¿A Guanajuato o a Dolores?
A
dónde?
A Dolores.
Escucha usted
San
la...
San Miguel y a Dolores y Querétaro, toda esa ruta.
Escucha usted la ronca y húmeda voz de Pedro Nandaverde.
Que ha estado, pues dame una pastillita, atiéndeme estado, como me merezco.
Sí,
pues.
Caray, qué barbaridad. Pedro, bienvenido,
buenas tardes. Es que con tardes. Esta lluvia, Leonardo.
Entonces, ¿vas a ir a Guanajuato a dar el grito?
Sí,
es
sí.
El quinto. Fíjate, existía la tradición, no lo sé, en el sistema político mexicano. Lo que pasa es que como todo
cambiado,
cambia,
¿te acuerdas
de que en el quinto año el presidente de la República iba a dar el grito a Dolores?
Dolores.
A la cuna, ahí donde el cura Hidalgo.
Pues eso
quiero. Todo esto es un breviario cultural para ti, hija, para que te vayas muy ilustrada.
Hombre, acaba de llegar a la Ciudad de México.
Acaba de llegar.
Hay que ilustrarla y decirle que saque su canoa.
Canoa, sí. Oiga, qué cosa de las lluvias, ¿eh?
Híjole. Las lluvias.
¿Y ya viste los pronósticos y el
ya
Pacífico?
Ya lo vi,
¿cómo
hombre,
está?
Sí,
tres juntitos.
Todo lo que pasa en Xochimilco lo tendremos en todos lados.
Sí, así es. Bueno, pues bienvenidos, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros. Esto es Educación 21. Este foro, esta mesa, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión de lo que sucede en materia educativa en México y en el mundo. Así es que sean ustedes bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Hoy le vamos a hablar de una de las estrellas, fíjese usted, una de las joyas de los eventos o de las ferias o congresos educativos que tienen lugar en México cada año. Y me refiero al BET Latin America. El BET es un evento educativo que reúne a expertos, analistas e investigadores, a educadores también, a muchos maestros. Nos ha tocado estar por ahí con maestros, con directivos, con estudiantes de lo que sucede en materia educativa en América Latina. Empezó en Inglaterra, ahora me corregirás, Grania. BET empezó como las mejores prácticas educativas en Inglaterra hace cuántos años, en la Gran Bretaña.
Hace como unos 36 años.
Hace bastante.
Sí.
Y en América Latina se hace desde hace 3, si no me equivoco, ¿correcto?
Sí, 5 años, en México serían 3 y 2 estuvieron en Brasil.
En Brasil, correcto.
Sí.
Bueno, escucha usted la voz de la directora del BET Latin America, que es Grania Chesterton. ¿Qué apellido? ¿No te aplauden por eso?
Sí.
¿Eres descendiente del...?
Sí.
No es cierto.
Sí, sí, sí.
Pon fanfarrias, hija, por favor, o saca unos libros para que te firme. ¿Qué era?
Sí, sí, sí. G.K. Chesterton. Mi abuelo era el primo... Mi abuelo era el último relative de G.K. Chesterton antes de que se murió mi abuelo.
¡Guau!
Wow. Sí. Y, de hecho... Todavía hoy en día me llegan mensajes super random por Facebook.
¿Ah, sí?
De personas que me dicen, ¿eres familia de G.K. Chesterton? Estuve en Estados Unidos, me sacaron una foto en la asociación del Society de Chesterton. Ajá. Bueno, un montón de cosas.
Ah, ¡qué bien! Sí. ¡Felicidades!
Gracias.
Para que uno piense luego que no hay descendientes de los grandes maestros, ¿no es cierto? Bueno, sí hay, y hay de carne y hueso. Lo que pasa es que es difícil encontrarles. Bueno, Grania, ¿tú eres originalmente británica?
Sí.
¿Y por qué hablas español como española?
Tengo un acento de Andalucía que no me lo quita nadie.
Exacto. Espero que también bailes jotas y
sí,
todas estas cosas.
Sevillanas.
¿Eh? Eso, muy
en
bien.
En octubre me traigo el traje de sevillana a bailar.
Exacto, los
bueno, pero no nos explicó el por qué tiene...
Pues mira, mi madre es escocesa, mi padre es de Dublín, mis abuelos son de Londres, yo me crié en Sevilla,
ajá,
y bueno, está. En la provincia de Huelva, en realidad, y vivo en Londres.
Ahí estuvo, lo de Sevilla.
¿Y qué hacías ahí? ¿Tu padre trabajaba ahí o qué?
Sí, mis padres siguen ahí, toda mi familia está en un pueblecito que se llama Aracena, muy cerca de Jabugo, donde viene el mejor,
hombre,
jamón
del
obvio.
Mundo, claro.
Bueno, y viven ahí, tienen un pequeño hotelito, una finca orgánica, una escuela de cocina. Mi padre es un poquito escritor, bohemio,
ajá.
Y en los años 70, 80 dijo, me voy de Londres. Y se fue a España.
Qué inteligente decisión.
Sí.
Bueno, yo adoro Londres. Viví ahí como corresponsal y me parece una de las grandes ciudades del mundo.
Por eso tienes tan bien el acento.
pero los 80s, me acuerdo los mineros y la Thatcher en esos años, ¿no? El conflicto ahí, el gran choque entre las organizaciones laborales y sindicales con el gobierno conservador de Margaret Thatcher, fueron años difíciles.
Sí.
Así es que si tu padre decidió huir de eso e irse al paraíso andaluz, no me parece extraño.
Es lo mejor que hizo. Y ahora tenemos el problema de Brexit.
Tú creciste toda tu vida en España y te educaste en España.
Toda.
Y ahora has vuelto a Londres.
Sí.
¿En busca de las raíces?
No, fue por casualidad. Estudié en España, estudié la universidad en España. Y cuando terminé la universidad, pensé, ¿qué hago ahora? Y me dijo mi padre, ¿por qué no exploras un poco Inglaterra? Entonces fui a Inglaterra, hice otra carrera en Inglaterra. Y por cosas de trabajo, al final acabé en Londres. Y ahí sigo.
Ahí sigues.
Y ahora ENVED tiene la función de organización de eventos en Latinoamérica.
Correcto.
Hace 6 meses.
Siete semanas, soy súper nueva.
7 semanas.
Hemos estado más tú y yo, creo, que Grania. Pero bueno, bienvenida, Grania, muchas gracias. Está con nosotros también Alejandro Almazán, que ya nos ha acompañado aquí varias veces, director general de Únete. Alejandro, bienvenido, un gusto que estés con nosotros.
Gracias, Leo y Pedro, muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Bueno, a ver, rápidamente les hago un resumen de lo que es BET y del concepto, le doy algunos datos y luego empezamos a hablar de lo que tendremos este año. BET es un encuentro, un espacio, un encuentro global para la comunidad de la tecnología y la educación, son estos dos mundos. Decía yo que había arrancado en Londres. El evento ofrece talleres, ponencias, conferencias, diálogos, paneles, ofrece un montón de instrumentos para discutir y debatir sobre la innovación educativa.
Los temas son muy interesantes.
Sí, ¿no? ¿Verdad?
Fíjate, tiene ahí evolución del liderazgo y la gestión educativa, evolución de la educación, espíritu emprendedor, que está hoy tremendamente
en boga, claro.
Así es, y empleabilidad en el siglo XXI, ciudadanía global y transformación digital, desarrollo profesional para educadores en la era digital y entornos de aprendizaje innovadores, creatividad y uso de las TICs en el aula.
¿Cómo se suma Únete a esto, Alejandro?
Nosotros somos una de las varias organizaciones con las que BET de alguna u otra manera se relaciona. Estamos completamente alineados a la temática de la feria y como tenemos objetivos comunes, lo que hacemos simplemente es dar la perspectiva de campo de lo que estamos haciendo nosotros para seguir fomentando debate alrededor del tema.
Correcto.
Únete 16 años, ¿no?
Sí, ya 18 años llevando tecnología 18. A escuelas públicas. Sí.
Fíjate, 2.3 millones de alumnos, dice aquí. 2.3 millones de alumnos han ustedes impactado.
Si sumamos la cantidad de alumnos que tienen acceso a las aulas que hemos equipado, suman
es eso. Es enorme, ¿no?
Sí, son ya 8.300 escuelas en todo el país. De a poquito suman.
Sí, cómo no.
Qué bárbaro.
Únete ya ha estado por aquí y ya lo hemos discutido y analizado, esta enorme iniciativa de la sociedad civil para equipar, dotar a escuelas públicas de todo el país con sistemas de cómputo y con tecnología, ¿correcto?
Exacto.
¿Qué les dan, Ale?
Es un ecosistema en donde partes de una aula de medios conectada a internet, pero el valor realmente que nosotros entregamos tiene que ver con todo lo que le montas al aula. Contenido, capacitación hacia los docentes,
claro.
Acompañamiento presencial en la escuela y todo lo que hay alrededor de ese acompañamiento. Interactuamos con padres de familia, con los consejos técnicos escolares, hacemos capacitación individual a los docentes y grupal cuando se presta. Tenemos una mesa de ayuda para darle seguimiento y el objetivo es realmente empoderar al docente para que se sienta cómodo introduciendo la tecnología en una secuencia didáctica.
Aquí hay dos cosas. No solamente ven ustedes la parte de los fierros también, sobre todo veo que capacitación y padres y
acompañamiento.
El factor humano es determinante.
Sí, en el proceso de inclusión digital, el enfoque en la persona es más importante que el enfoque en la tecnología. Muchas veces por temas de presupuesto o de política nos fijamos mucho en las prestaciones de cuál es la tecnología que estamos llevando a las escuelas, pero olvidamos que no sirve de nada que un docente tenga acceso a una tableta o a una laptop muy potente si no sabe cómo usarla.
Sí, no, claro. Y si no sabe cómo incorporar esos contenidos a su secuencia didáctica, a su trabajo en el aula, ¿no?
Exacto. Entonces, importa más enfocarte en que él se sienta cómodo, claro, en ese proceso.
Empoderarlo, asegurarlo, sí, claro.
Porque eventualmente va a tener recursos, hay cibercafés, tienen teléfonos inteligentes, lo que sea. Lo importante es que él sepa cómo motivar a los alumnos y ser astuto y tener mucha pericia en la forma en la que promueve la clase utilizando tecnología.
7,200 escuelas públicas en todo el país. ¿Cómo las seleccionan?
Normalmente los donantes son quienes tienen la palabra final. El escenario ideal es hacer una convocatoria, uh-huh, en algún municipio o en alguna región. Las escuelas levantan la mano y aquellas que se comprometan a utilizar y aprovechar el recurso más es quien terminas equipando.
Lo recibe.
Pero en algunas ocasiones existen proyectos que están enfocados en promover equidad y entonces se seleccionan escuelas en comunidades indígenas, uh-huh, o uh-huh, con la, uh-huh, estrategia de las secretarías de educación estatales y vamos realmente a donde ellos nos digan. Si vemos si contamos el número de municipios en los que hemos equipado escuelas, son el 51% de todos los municipios del país.
Del país, sí. O sea, la mitad, digamos.
La mitad, sí, la mitad.
O sea, falta un camino por andar. Bueno, estamos hablando de más de...
¿Cuántos traen?
3,000 son municipios en el país. 2,600,
sí. Entonces, 1,200 han tenido ustedes, o sea, presencia. Exacto.
Es brutal, es enorme.
Oye, sí. ¿Y a qué nivel de
desde preescolar hasta secundaria.
Hasta secundaria.
Ajá.
O sea, okay. Educación básica.
Educación básica.
Muy bien. Bueno, felicidades. Gracias. Me parece una labor enorme. Miss Chesterton.
Yes.
¿En qué consiste el BED Latinoamérica este año?
Bueno, creo que lo que estamos intentando hacer con BED es crear una plataforma donde podamos integrar una combinación de todos los sectores y actores de la educación, uh-huh, tanto aquí en México, América Latina, pero también a nivel global. Entonces, este año estamos tocando los tópicos que mencionamos antes, pero también estamos focándonos sobre mujeres en tecnología.
Ajá.
Tenemos el placer de que pueda venir Susan Fonseca del Singularity University este, uh-huh, año. Es directora del SheWorks, muy pionera para mujeres en tecnología. Estamos también tocando temas como ciberseguridad. Uh-huh. Que también es algo muy importante, muy, bueno, muy relevante.
Es un tema que va en ascenso, me parece, porque cada vez vemos más factores vulnerables en ese sector, ¿no es cierto?
Exacto. Y también, bueno, lo que estábamos hablando antes con Alex, ¿no? El tema de la capacitación del docente. Hay un impacto tremendo con la tecnología y hay que asegurarse de que pues podamos ser compatibles con eso y avanzar. Entonces, queremos con BED hacer una plataforma donde encapsulemos todo esto y se pueda dialogar. Yo creo que para avanzar hay que conversar y hay que intercambiar ideas y hay que colaborar. Entonces, en esencia, eso es BED.
Por lo que platicamos hace un momento, también entiendo que están invitando varios sectores u organizaciones de la sociedad.
Sí.
Entre ellos mencionabas FIMPES,
sí,
¿no? A los directores, sí, 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 o rectores o CEOs de tecnología. Cuéntanos un poco más,
sí,
al respecto.
De hecho,
favor.
Venimos justo ahora mismo de reunirnos con ellos.
Okay.
Entonces, estamos en una alianza con FIMPES y estamos súper encantados de poder colaborar con ellos. Ellos lo que van a hacer es convocar a sus CIOs y CTOs de la región, los van a invitar a BED para que puedan pues tener una serie de reuniones para ellos mismos, para los proyectos y los trabajos que ellos tienen, pero también para que ellos puedan interactuar con los asistentes, las empresas que estén en BED y también pues con los diferentes ponentes que vienen, dado que vienen personas y ponentes de 40 países, desde Argentina hasta Noruega. Entonces, oh, sí,
enorme.
Sí.
¿Cómo se financia BED? Es decir, hay un fondo atrás que otorga fondos para poder organizar y producir y traer y viajar a tantas personas. ¿Tiene un costo de recuperación? ¿La entrada es gratuita? ¿Cómo funciona?
Hay una combinación. Ajá. Entonces, BED tiene tres vías de participación. Tenemos la vía gratuita, que, ajá, es para todos aquellos que quieran participar en la expo y visitar a los stands, que son pues proveedores de soluciones o organizaciones que están mostrando algún proyecto que estén implementando.
Correcto.
Y dentro de la expo pues tendremos dos teatros, uno para una zona STEAM o STEM, y luego una aula interactiva como para contar un poquito casos de éxitos, lecciones aprendidas. Entonces todo eso es gratuito.
Uh-huh.
Luego lo que acompaña a BET es el Summit, que es ponentes expertos del
distintas
sector
partes del
exacto
mundo.
Que vienen un poquito también a contar, pues mira, en Finlandia hicimos esto y funcionó,
y nos funcionó
exacto. funcionó, pero ajá, vamos a aprender o vamos a compartir. Entonces, eso tiene un costo para entrar al summit.
Uh-huh.
Y luego se puede participar pues como un patrocinador, que sería con un stand.
Ajá.
O si quieren dar una ponencia, o correcto, si quieren presentar un cóctel. Bueno, hay mil maneras.
Mil formas. Sí. Muy bien. Bueno, sí, estaba yo ahora... ¿Tú ya tuviste oportunidad de revisar el programa?
No.
Está espectacular. Pero, a ver, vamos
pero
viendo.
Pero quiero hacer antes una pregunta. Entonces, a ver si entendí bien.
Dime.
Sobre todo para el radio escucha. ¿Esto tiene algún costo para entrar? ¿La persona que va a ir a la expo tiene que pagar?
A la expo es gratis.
Gratis.
Totalmente
cualquier
gratis.
Cualquier persona,
sí,
puede.
Pero ir a los eventos, a las conferencias, ya no es paneles, sí hay un costo.
Exacto. Hay cuatro paneles en ese momento.
Perdón, si ya me acordé, yo ya fui, pero no me acordaba de
acuérdate,
eso.
Bueno, estuvimos juntos
sí,
ahí,
sí,
pero
sí.
¿Cuál es la sede, de hecho, este año?
En el Centro Banamex.
Al Centro Banamex. Hay una gran exhibición afuera donde, si mal no recuerdo, había... Pues de todo, ¿no? Había elementos didácticos, pedagógicos,
bizarrones,
robótica, mucho. Eso está. Pero entrar al salón de las conferencias y los paneles, eso sí tiene un costo.
Bueno,
sí,
eso es lo que me gustaría, sí, que nos compartiera.
Sí, claro,
¿cuánto
claro
cuesta? Yo soy una persona que estoy escuchando y digo, está interesante, quiero ir.
¿Cómo le hago?
Pues mira, los costos son variados. Hay un costo que tenemos para los docentes.
Los maestros,
que
sí,
tiene como un costo de $400-500. Y luego hay un costo comercial que, sinceramente, no lo sé, que son para las empresas comerciales.
A las que ponen los stands y esas cosas.
Que son, por ejemplo, ajá, exacto, que ellos, ese costo viene variando dependiendo de la participación que vayan a tener, porque si vienen con un stand, eso ya le incluye los pases, o si...
¿Y esos $500 me dan derecho a entrar a...?
Todo.
A todo.
A todo.
Sí, y bien, te incluyen comida.
¿Te incluyen comida?
Sí,
ah, bueno,
los negocios se hacen comiendo.
$500 de qué? ¿Son $1,000 o qué?
No, $500 son $10,000
pesos. $10,000
Son 8,000 y pico, sí, sí, al sí, tipo sí, de cambio, pesos, pero... Sí.
Entonces...
Es muy exclusivo, es decir, sí, para un docente común, sí, en México es muy difícil pagarlo, ¿no es cierto?
Es cuesta, sí, arriba, sí.
Por eso estamos haciendo muchas alianzas.
¿Para buscar quién patrocine?
No, sino alianzas que estamos haciendo pues con Únete, con FIMPES, con la SINADEP, con Aprende, con INOMA, con todas estas. Y a través de esas alianzas le estamos ofreciendo un
paquete
especial o
claro,
para que ellos puedan compartirlo con su red. Porque entendemos que tiene
docente...
costo.
Que nos está escuchando es complicado, ¿no? Que...
Yo pienso en un maestro, ajá, de una escuela pública cuyos ingresos están más o menos por ahí al mes, que se pueda gastar eso para entrar a un evento. Es totalmente inviable, imposible. O un maestro de una escuela privada, tampoco, ¿no?
¿Tampoco?
Es decir, ¿quién
no
se va a gastar?
Hay maestros que hoy en día en la escuela privada ganan 8,000 pesos.
A eso me refería. Pero por eso me parece muy interesante la búsqueda de alianzas, ¿no?
Sí.
Pienso en casas editoriales, pienso en sistemas educativos, pienso en modelos que puedan comprar a lo mejor un paquete de boletos y impulsar que vayan directivos, maestros, educadores, ¿no?
Ahora, si uno lo ve desde cuánto cuesta la entrada y lo compara contra el sueldo mensual, sin duda es un
elevado,
gran reto.
Uh-huh.
Pero si lo vemos en términos relativos, lo que están haciendo es traer las mejores prácticas internacionales a México, ¿no? Aquí a la vuelta de la esquina, que nos van a permitir interactuar con ellos, generar alianzas,
preguntar,
networking y demás. Y yo creo que eso tiene un valor único, ¿no?
Claro, te ahorras tiempo también y vuelos.
Bueno, no,
claro,
y les digo otra cosa.
Yo vivo en un avión y te lo digo, no es muy cómodo estar
pero
todo el día volando.
Yo creo que el mérito de BET es que ponen una sola pasarela a líderes educativos del mundo entero,
sí,
que han logrado en la práctica, ¿no? Porque también hay investigadores y autores de libros y gente que hace un trabajo de investigación teórico muy valioso.
Sí.
Pero que ustedes traigan a gente que ya lo puso en práctica en un salón de clases en Finlandia, en Singapur o en Calcuta,
sí,
eso le agrega un valor muy significativo,
sí,
¿no? comparte tus experiencias, dino qué funciona, cómo te resultó a ti. Cada geografía y cada cultura es distinta, pero hay premisas pedagógicas que pueden ser replicadas en distintas latitudes, ¿no es cierto?
Sí, de hecho, algo que estamos haciendo entonces en la familia BET, tenemos una serie global. Tenemos The Mothership, el evento grande que es el de Londres.
Exacto.
Pero luego estamos en Brasil, en el Medio Oriente, en Asia. Y aquí
de América Latina, el de México.
Entonces, lo que estamos también intentando de hacer, y en un futuro es algo que queremos crecer más, es poder traer delegaciones de diferentes mercados a intercambiar ideas con, pues mira, en Egipto se hizo esto hace 4 años con el Ministerio de Egipto, y que ellos puedan decir.
Funcionó así, dio estos resultados.
Porque etcétera. Creo que hay mercados que estén a un paso un poquito más avanzado o un paso un poquito más por detrás, que pueden decir, pues mira, nosotros intentamos eso y no nos funcionó, vamos a sentarnos, a almorzar
o
todos
hicimos
juntos,
ajustes, claro.
Y vamos a ver qué podemos mejorar. Entonces queremos internacionalizar esa familia BET.
Claro.
Eso es el
construir
el
una red. Bueno, sí. Muchos pensamos que hoy una de las grandes premisas de la educación del siglo XXI es que el aprendizaje es colectivo.
Sí.
Aprendemos todos de todos. Lo que se hizo en Sri Lanka puede tener un caso útil para una comunidad en Michoacán o en Puebla o en otro lugar. Es
el
decir,
mundo Montessori.
No, yo no creo que sea el mundo Montessori. No, porque el mundo Montessori tiene una metodología única.
Muy establecida.
Que se, se replica.
Estos
son experiencias distintas, ¿no?
Sí,
y variadas.
Que se comparten y que viene todo el tema de la colaboración y del aprender a aprender y todo así.
Bueno, vamos a hacer una pausa. No se despegue porque de regreso le voy a decir todo. Bueno, ya se dijo un poco el tema de la sede, pero fechas, cómo me inscribo, dónde está la página, cómo adquiero un boleto. Y todo esto, mensajes. Esto es Educación 21, hablando del BET Latin America. Volvemos.
Educación 21. Únete al reto del cambio educativo. Escríbenos en Twitter en @educación-21. El 21 es con números romanos. @educación-21. Regresamos. Educación 21.
Creo que el pensamiento sobre la calidad de la educación tiene que ir un poquito más allá de simplemente pensar en la herramienta. Lo que quiero decir es que la tecnología es un pretexto. Y es un muy buen pretexto para actualizar a nuestros docentes, para darles nuevas herramientas de capacitación y nuevas herramientas para enfrentarse al aula. Lo importante, con tecnología o sin tecnología, es centrar todos nuestros esfuerzos en el aprendizaje de los estudiantes.
En algún momento surgió una reflexión interesante sobre los desafíos que implica no poder contar con conectividad de banda ancha en todas las escuelas y cómo esto nos lleva a redoblar el esfuerzo de estrategias alternativas. Varios países están trabajando en niveles simultáneos que tienen que ver en la infraestructura, en el tendido de fibra óptica y también en llegar al punto final que es las escuelas. Entonces, en cómo utilizar las computadoras a pesar de ellos, en cómo tener contenidos de calidad que se puedan ver online y aprovechar la tecnología.
La UNESCO, Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, es muy importante estar presente en este tipo de eventos para promocionar el derecho a la educación y todas sus dimensiones. En este caso concreto, la utilización de las TICs en la formación docente y también para mejorar la calidad de educación en toda la región.
Educación 21.
Bueno, pues ahí escuchó usted las voces de tres personalidades que han participado en BET en años anteriores. En primer lugar, escuchamos a Freddy Peñafiel, que es viceministro de Educación de Ecuador. Después, la voz de Laura Marés, secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana de Portales Educativos, la RELPE. ¿Cómo han crecido los portales educativos, no es cierto, en la última década?
Ahorita es el tema.
Antes había dos y ahora te encuentras 500, ¿no?
Todo.
Jorge Sequeira, director de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Esas son las tres voces que escuchamos. Y este es, Grania, el nivel de personajes que BET convoca, ¿no es cierto?
Correcto. Sí.
Déjenme contarles un poco el programa. Ahí lo tienes, ¿no?
Pero
lo vamos compartiendo.
Coméntalo y yo lo...
Para decirle el nivel de personalidades. Bueno, primero, esto se inaugura el día...
18
de octubre.
18 y 19 de octubre.
Sede, el centro Banamex, allá en Conscripto. ¿Y sí. cómo me inscribo? ¿Cómo me apunto? ¿Dónde puedo reservar un boleto?
Bueno, pues la página web, que es
BET Latin America.com.
Y bueno, ahí dentro hay un sector que tiene asistir. y ahí tienes diferentes modos. Puedes hacer clic en el que...
Registrarte,
exacto. Y bueno, cuando lleguen al centro Banamex, lo que estoy aprendiendo, lleguen con tiempo porque el tráfico es horrible. pero bueno, cuando lleguen al centro Banamex, ahí tendremos nuestras mesas de registro, tendrán una acreditación.
Te han tocado unos días muy lluviosos en la Ciudad de México, pero sí, padecemos un tráfico terrible.
A lo mejor para octubre ya cambió, ya esperamos que haya este mejor el clima.
Bueno, sí, para, sí.
Esperamos, ojalá, échales porra.
Claro, por supuesto, que esperamos. Bueno, ahí les va el programa rápidamente. Ponencia magistral, perspectivas de la reforma educativa en México.
Es
uno de los temas centrales hoy en día.
¿Quién va para la reforma?
No está todavía, pero supongo que están esperando la respuesta de la SEP, ¿no?
¿Quién va? Estamos en comunicación con ellos y ya tienen las invitaciones, pero por tema de agenda es último minuto.
Silvia Schmel, que es consejera del INEE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ex directora, hoy consejera, pero va a hablar de evaluación, un tema
es
fundamental.
Es su tema y tú sabes que lo maneja maravilloso.
Evaluación del desempeño docente. Este tema que en México tú no estás enterada porque tienes 3 días aquí, pero los que estamos aquí sabemos que ha sido un tema.
¿Quién va a dar
tema,
ese desempeño?
¿Cómo docente? ¿Dirías tú? ¿Áspero? ¿Ríspido?
Complicado.
Cuesta arriba.
Cuesta arriba. Luego tenemos la transformación digital y habilidades blandas, esto que en educación llaman soft abilities, y que lo presenta Google, que va a estar muy interesante, algún directivo de Google. Luego viene un panel, equidad, aprendizaje y tecnología. Y ahí estarán Javier González de Suma, que viene de Chile. Carlos Lugo, que viene de Colombia, del Ministerio de Tecnologías, allá en Colombia. Gonzalo Plaza, que viene de Chile también, de Puentes Educativos. Y Carla Salguero, de Costa Rica. Mire, lo que ofrece Betty, lo tratamos de decir aquí hace un momento, era esta pluralidad, me parece, Alejandro, no sé si estés de acuerdo, pero ves matices, colores, experiencias educativas diversas, ves la voz de algunos directivos. Cuando en esta mesa hemos dicho tanto, Pedro, que el mundo educativo está cambiando, el mejor ejemplo de esto es BET, ¿no?
Ajá.
Porque ahí te das cuenta, bueno, en Chile hicimos esto, y en Egipto hicimos esto otro, y en Finlandia intentamos por acá, y en Costa Rica caminamos por este lado, es decir...
No queda en teoría, está en la práctica.
Son realidades.
Son realidades que se han hecho, y que se han vivido, y que comparten, ¿no?
Lo interesante es que algunas de estas realidades se sienten a veces un poquito ajenas, ¿no? O sea, qué es lo que hicieron en Finlandia en Singapur.
Y lo vemos como así como en idealista.
Idealista, pero luego hay en Centroamérica hay ejemplos también muy rescatables. Hay países pequeños como Uruguay que nos lleva mucho tiempo y mucha distancia camino adelantado. Y entonces uno creo que BET le permite ubicar a México en donde realmente está y tener experiencias de los grandotes y de gente que también viene un poquito más atrasados de nosotros, pero a través de la innovación están cambiando los temas.
Nunca mejor dicho. Paneles de discusión, foro de líderes. Ahí hay varios.
Liderazgo educativo y pedagógico para transformar las instituciones educativas. Veo que aquí viene Miss Scheringer.
Exacto.
Senior member del Centro Internacional de Liderazgo en Educación.
Competencias digitales del docente en el siglo XXI, esto de lo que hablabas hace un momento, ¿no? La alfabetización digital, fundamental. Allá hay varios ponentes de México y de otras partes del mundo. Mira, esto está maravilloso. Fíjate nada más esto, la Google... Googlificación del aula.
Esa palabra es nueva.
Googlificación del aula. ¿Cómo aumentar la innovación en las clases?
A ver, vuelve a repetir la palabra, ¿cómo dijiste? Googlificación.
Googlificación.
Ya te lo dije mejor que tú, ¿eh?
Cosa rarísima, Pedro, rarísima, pero lo lograste.
Si tú eres más tecnológico. No, le estuve leyendo mucho para poder apantallar aquí. Pero fíjate, hay un tema que a mí me gusta mucho, que es este panel de discusión, porque no solamente son exposiciones, sino hay todo un debate y toda una discusión, y veo que el tema es en relación a la evaluación, ¿es correcto?
Sí. Sí, formatos de entrevistas también queremos hacer, que sea un poquito más dinámico. Yo creo que cuando estamos organizando eventos de este tipo...
Claro, no conferencias ni ponencias, sino
discusión.
Exacto.
Claro.
Ahora, y hablando de la googlificación...
A ti se digamos, te salió bien, y sin leerlo...
Bueno, aprendí de ustedes.
Pero tienes un chip muy bueno.
Lo que pasa es que ahorita, digamos, hay tendencias que democratizan la generación de contenido. Y el contenido hoy, además de ser gratuito, empieza a ser local, empieza a ser diverso y está actualizado constantemente. Y en la academia no se ve muy bien a Wikipedia, por ejemplo.
Es correcto, sí.
Pero el poder social que tiene Wikipedia es brutal. Y hablando de la googlificación de la educación, sucede que Google otorga herramientas muy prácticas, útiles para los alumnos.
Para buscar información.
Para buscar, claro, información y para organizar información.
Compararla,
para compartir y para... Y
demás, clasificarla, ¿no? Etcétera.
Y entonces habrá quienes desde la perspectiva académica puedan tener una opinión muy rígida. Pero al final del día lo que está haciendo es atender las necesidades de la, ¿no? Y entonces yo creo que esa discusión es muy válida porque es una nueva realidad que no aplica en todos los contextos, pero es una realidad que está transformando ahorita la educación.
Yo soy un defensor, no nos vamos a aventar este debate ahorita, pero porque Pedro seguramente piensa distinto. Yo soy un defensor de Wikipedia y de Google y creo que lo que está en el fondo...
No, yo también.
Cuando la academia se enfrenta de una forma tan...
Frontal
y tan, me parece que desacredita, ¿no? Pero es esta estructura distinta de la construcción del conocimiento. Wikipedia y Google y todas estas enormes y poderosísimas herramientas son herramientas muy democráticas y muy horizontales en la construcción de conocimiento. La academia clásica es exactamente lo contrario, ¿no? Es jerárquico, es piramidal. El DIN siempre sabe más que los de abajo, cuando hoy vivimos un mundo donde eso se cuestiona continuamente. Bueno, tenemos estudiantes que pueden desafiar a un maestro con bases y con conocimiento, y claro, a la academia pues no le gusta eso, ¿no?
Y luego particularmente en estas nuevas herramientas, tú y yo hemos platicado aquí mucho, este círculo de validación, ¿no? Que fue en un momento dado
el sistema de Wikipedia, claro.
Y luego se les fue depurando y le dieron mucho más
calidad. Hoy validan su información.
Fíjate, lo que pasa es que antes el enfoque era en saber, ¿no? Eran conocer la información.
Al almacenar conocimientos.
Y ahorita ya no, ahorita está en cómo llegas tú a una solución.
Cómo resuelves problemas.
Y eso cambia un poquito la balanza y le quita peso a la pureza del conocimiento y del año, de la fecha.
Coincido.
Y más bien es ahorita correcto. Está en la argumentación.
No, y además hoy se agregan otros elementos como el desarrollo de competencias y de habilidades. A lo mejor no tienes que saber, pero hoy se postula claramente el saber para hacer, saber para la vida, saber para aplicar el conocimiento. No solamente saber para ser una torre de marfil y que te vengan a consultar algunos, ¿no?
Y en esta nueva realidad, el modelo británica no forzosamente es el mejor, ¿no? Porque ahorita realmente necesitas ser flexible. Lo que lleva entonces es a vivir en una realidad como que le llaman el post-truth, ¿no? En donde ya puedes decir lo que sea.
El de la posverdad.
La posverdad, sí. Pero yo creo que estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, BET lo que hace es traer estos elementos y estas discusiones que canalizan el interés del desarrollo de las habilidades en esta nueva realidad.
Y en el tema de la aplicación me da mucho gusto ver que en el programa hay un espacio para hablar de los microspace, ¿no? Particularmente
de los espacios,
pero ahí tienen a varias instituciones de corte privado, Academia Maddox, el Alpe San Javier, el Highlands, el Cumbres de Cozumel. Es decir, se ve que ese espacio se lo dejaron a colegios de ese corte.
Que compartan su experiencia, me parece. Premios BET Latinoamérica, ¿qué es esto? ¿Qué se premia, Grania? ¿A quién le entregan premio o por qué entregan premio?
Bueno, los premios hay tres categorías.
Sí.
Hay el premio a la innovación.
Correcto.
El premio al liderazgo y el premio al disruptor. Entonces son tres categorías, son abiertas a nominación, anónimas, o sea, pueden postular en la página web. Y pues es como una oportunidad para reconocer el trabajo que se está haciendo en la industria y reconocer pues a compañeros o jefes, maestros.
Claro. Bueno. Y estamos hablando de prácticas educativas, es decir, se premia el trabajo en el aula o el modelo que ha puesto en marcha una escuela, eso se premia.
Sí, eso se premia, pero también se puede premiar un proyecto específico, a lo mejor en un proyecto que se haya hecho en una comunidad aislada o algo, un caso de éxito, una historia bonita, algo
así. Innovación, primera categoría, dos.
Disruptor. Y último, liderazgo.
¿No? Liderazgo. Muy bien.
Oye,
bueno.
¿Y ustedes ahí qué participación tienen?
Bueno, no es la primera vez en donde hacen premios. Y recuerdo que hace 2 años tuvimos la oportunidad de un docente de Únete que no tenía acceso a la tecnología y creó unas computadoras de cartón en donde le pegaba con velcro las letras, digamos, ahí en una pantalla. Ajá, ajá. Llegamos con él, le equipamos el aula, y él continuó innovando dentro de su realidad en el único municipio de Quintana Roo que no tiene acceso al mar. Él hizo su postulación en BET y se llevó el premio de liderazgo hace 2 años. Y ahorita promovemos con los docentes con los que tenemos acceso que levanten la mano y que muestren qué es lo que han hecho, y en una de esas tienen también suerte.
Claro. Le voy a convencer al TEC de Monterrey a que postule a un joven que acaba de hacer una cosa maravillosa.
Fantástico.
¿Lo conoces? El del sensor del...
No, conozco al TEC de Monterrey, pero...
Bueno, les cuento el caso. Porque es un niño de preparatoria, primero de preparatoria. Su madre es diagnosticada con cáncer de mama. El niño se enfrenta, pues, a lo que uno lo pasa doloroso, cuando alguien cercano le pasa esto. Y desarrolla en su escuela, en su taller, un sensor para colocarlo en el brasier y que detecte el cáncer de mama. Bueno, suena así, ¿verdad? Bueno, hoy la institución educativa está sistematizando el proceso para que pueda hacer una patente y esto esté en muy poco tiempo a disposición del mundo entero. Es un estudiante mexicano del TEC.
Hay que nominarlo.
Hay que traerlo y hay que...
Claro que sí. Escucharlo,
que
y celebrarle.
Primero
sí.
De preparatoria.
Y conocer a fondo el detalle.
Wow, ¿no? Primero de prepa.
¿Primero de prepa?
Sí, primero de prepa.
Wow.
Hasta te doy la ciudad, porque acabo de estar en el TEC en una plática, en una conferencia, y me lo contaron, y bueno, casi me desmayo, ¿no?
Increíble.
O sea, es de esos jóvenes que tienes que impulsar, ¿no? Y aventar para arriba. Es en la ciudad de Monterrey y es un alumno del TEC de Monterrey en Monterrey.
Buenísimo.
Pero pon a alguien a que lo busque y sí. Tráelo al BET y que cuente,
invitándolo,
¿no?
Sí, claro que sí.
Bueno, viene infaltable la presencia de Mark Prensky, fundador y director del Instituto Global de Educación Futura. Este hombre, lo hemos entrevistado varias veces, ya ha estado por aquí.
Sí.
Este hombre que acuña el término de nativo digital, un innovador de la educación, sin duda alguna, Mark. Hay gente aquí, veo de Finlandia, lo voy a tratar de decir bien, Saku Tuominen, fundador y director creativo de 100 en Finlandia, que va a hablar de el propósito de la educación, muy filosófico. Mira, traen a gente de Microsoft, nuevos modelos de aprendizaje personalizado de Microsoft, el señor Anthony Salcito, Vice President de Microsoft en Estados Unidos. Hay un panel acá muy bueno sobre nuevos modelos educativos en una cultura digital. Hijo, me parece apasionante. Qué bueno que esto es en la mañana porque no nos vamos a separar de ahí. Marcelo Vera de Chile. Viene un agente de Panamá del Ministerio de Educación. La doctora Batista. Y de Argentina también del Ministerio de Educación. En fin, luego viene gente de Colombia.
Mira, el conectando mujeres innovadoras alrededor del mundo.
Wow.
Impulsando el liderazgo femenino en la industria de la tecnología con Susana Fonseca.
Pues hay un programa muy completo, me parece, muy rico.
El TEC de Monterrey tiene su participación con Fernando Tapia.
Sí,
y
correcto.
Jorge Díaz.
Pues felicidades, Grania.
Gracias.
Yo lo veo muy, muy completo. Y además de esto, porque esto es, evidentemente, a esto le llaman el Summit, ¿no es cierto? Que son todas las conferencias, los paneles, los talleres, todo esto es el Summit. Pero está también la Expo.
Sí.
¿Qué trae la Expo?
La Expo es un sitio mucho más interactivo. Ahí es donde vamos a tener también 2 teatros.
Ajá.
Uno que es el STEAM o el STEM Theater. Y luego un aula interactiva. Y ahí, pues, ahí también vamos a tratar temas, pues, robótica, ciberseguridad. Estamos intentando invitar a la Policía Federal. Van a venir a dar un teatrito y un vídeo sobre cómo tenemos que protegernos con la ciberseguridad. Tenemos también casos internacionales aquí también, una serie de paneles. Uh-huh. Queremos incorporar como un tipo de, no sé si tiene aquí como un Dragon's Den.
Ajá, sí.
Queremos invitar a entrepreneurs que todavía no estén lanzados del total, pero que tengan una oportunidad de pues proyectar un poquito esas historias. Son todas cosas que estamos...
Tenemos acá un working. Shark Tank.
Shark Tank.
Que produce y transmite Sony Television en México, pero sí ha visto el Dragon's Den también. Son este tipo de programas de televisión, querido Radio Escucha, usted seguramente los habrá visto, donde un panel de empresarios, algunos de ellos muy destacados o relevantes, escuchan proyectos de jóvenes emprendedores que les vienen a presentar, de todo tipo. Y es un grupo duro, ¿no?, que invierte o no invierte, o castiga, o orienta, asesora cómo mejorar sus proyectos. Así es que es una experiencia importante. Una de las grandes tendencias de la educación del siglo XXI es el emprendedurismo, ¿no es cierto?
Sí. Sí, además yo creo que lo que deberíamos hacer es centrarnos en BET de una manera un poquito más relajada y simpática, no tan dura como el Shark Tank.
Como el Shark Tank, claro. Como el Dragon's Den.
Hay un par de cortes interesantes en BET. Y el primero es, a veces está muy cargado hacia la parte privada o muy cargado hacia la parte pública.
Correcto.
Y en esta ocasión me parece que hay un equilibrio interesante. Entonces, uno puede tener perspectivas
que vienen
de los dos. Porque
vas a tener de los dos.
Ajá. Sí, o sea, desde
un equilibrio.
Un equilibrio, desde un stand en donde va a estar Aprende, que es esta iniciativa del gobierno federal. Correcto. En términos de inclusión tecnológica, hasta colegios y propuestas muy concretas de empresas privadas que están intentando hacer un cambio. Y otro tema que yo he tenido como experiencia en sesiones anteriores de BET es que en muchas ocasiones estas áreas de expo se sienten un poquito vacías, se sienten sin movimiento.
¿Y qué van a hacer
ahora?
En
el caso de BET, yo he sentido cómo hay mucho movimiento, hay mucho intercambio de tarjetas, hay ruido, ¿no? O sea, como que se siente acogedor, y eso se agradece porque te encuentras a muchas personas que están metidas en el sector. Al final del día, el sector es un sector grande, pero los que estamos metidos en tecnología y en educación nos medio ubicamos. Uh-huh, entonces, uh-huh. Es un lugar en donde van y te los encuentras y le das seguimiento a algunos temas que
Únete
tengas.
¿Qué va a poner ahí en la expo?
Nosotros vamos a participar vamos a dar una plática, vamos a tener uh-huh. una participación en un panel, también moderaremos algo por ahí. Y
¿algún stand?
No vamos a tener un stand, pero nos van a sentir presentes.
Okay. Muy bien. En total esperan una asistencia de...
Unas 2,000, un poquito más de 2,000, sí.
¿Personas?
Sí, sí.
Muy bien.
Bueno, aparte de esto, se me olvidó comentar. Dinos. Que otra cosa que estamos haciendo este año es, vamos a tener también un concurso de robótica. Ajá. Que va a estar haciendo dentro del BET, en la Banamex, a la misma vez. Pueden ver todos los datos en la página web. Entonces, hay que incorporar todas las actividades que podamos.
Sí. Pues vamos a repetir solo para que usted lo tenga muy claro, lo dijimos muy al principio, las líneas temáticas de este BET: evolución del liderazgo y la gestión educativa, evolución de la educación, espíritu emprendedor y empleabilidad en el siglo XXI, esta urgencia, esta necesidad de emplearse a sí mismo, ¿no es cierto?
Ahorita es lo que está demandando, cualquier universidad tiene que prepararte para que pongas tu propio negocio,
desarrolles tu propio proyecto.
Lo que
proyecto,
siempre hemos
claro.
dicho, Leonardo, el promedio de edad de las personas se ha ampliado. Hoy, ajá, una persona vive 75, 80 años, ¿no? Sí. Pero el problema es el tema laboral, que a los 40, en base a todo este desarrollo, ya dices, yo ahora ya estoy obsoleto, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, la empleabilidad tiene que ser un tema muy importante.
Ciudadanía global y transformación digital, otra de las grandes debates y decisión. En esto de la ciudadanía, tú hablabas de la seguridad ahí o del cybersecurity, sí. Y de la huella digital, que también es una cosa importante. Y a veces los jóvenes no entienden muy bien esto. Ay, pues subo algo y luego lo bajo, ¿no? No, subas algo y se queda.
Se queda ahí, no hay para dónde.
Bueno, yo he conocido empresas ahora que hacen ese sistema de, ¿cómo se llamaba? De reclutamiento de recursos humanos, ¿no? Se llama, es un nombre viejo. Pero es un nombre viejo, ya no se hace así. Hoy las entrevistas de trabajo se hacen en línea.
Sí,
¿no?
Correcto.
Y la primera investigación que hace una de estas organizaciones que recluta, estas agencias, ven tu trayectoria digital, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Dónde
es
has
el
estado?
Idioma,
¿qué has
la subido? Tecnología y la parte emocional.
¿Qué has escrito?
Te googlean.
Y ven tus fotos, ¿no? Y a partir de tus fotos, esos grupos de selección de recursos humanos y de personal, hace un perfil, ¿no?
Y ha llegado a un extremo muy interesante. Tengo un amigo que iba a entrar a un puesto de cierto nivel y no entró porque no tenía Facebook.
Porque no tenía Facebook.
Entonces, eso en sí también es un mensaje que hoy en día...
Sí, eso es lo que estoy oyendo, ¿así es?
Sí, 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 claro, sí, claro. O sea, eso habla, eso también dice de ti.
Claro, y en tu capacidad de sociabilidad.
Hay que poner exacto. Instagram, Facebook, todo eso, LinkedIn.
Twitter, todo LinkedIn. Lo que no
Peri, se te está viendo el troleo.
¡Qué barro!
Ya te pasó el avión. Bueno, señores.
Yo tengo
señores,
que hacer una pregunta.
Dilo, rápido.
Voy a ser insistente. Acaso el... Tengo un minuto. Una persona que no tiene posibilidades económicas, ¿tienen algún tipo de financiamiento, de beca, de... Hay un maestro que nos está oyendo y dice, está interesantísimo lo que están diciendo, sí. Pero no tengo los 10 mil pesos.
¿Vale? No, trabajamos mucho con estos casos. Ajá. Y tenemos un equipo en Londres, nos pueden contactar. Nosotros estudiamos cada
perfiles,
caso.
Claro,
exacto. Entonces, por supuesto, sí, pónganse en contacto conmigo, con mi equipo y con mucho gusto.
Datos de dónde pueden localizarlos y ponerse en contacto, Grania, por favor.
Bueno, mi email es grania.chesterton@essential.com. Lo pueden ver en la página web porque si lo deletreo es un poquito complicado.
Claro. Y tiene usted el sitio que es www.latam de Latinoamérica, latam está en inglés, .bet. BETSHOW betshow.com y ahí está el registro y la compra de boletos
todo, y todo esto. Y todos nuestros contactos.
Bueno, pues por ahí nos veremos, ¿eh?
Sí, claro,
estaremos muy
gusto.
Felices de atender y de aplaudir esta valiosísima iniciativa y
este gran esfuerzo que se hace para...
Claro, ¿no? Hay que llevar a cuanto maestro sea posible.
Sí, por supuesto, y esperemos que os puedan subir a la tarima también.
Bueno, bienvenida, Grania.
Gracias.
Espero que tu estancia en México no sea tan...
Me voy
acuosa. Hoy te vas.
Sí, llegué antes de ayer y me voy hoy.
Te tocaron
dos
las
días.
Aguas. Bueno, esperemos que cuando vuelvas en octubre esto ya esté
sí,
un poco más seco.
Sí.
Alejandro Almazán, de Únete,
muchas
bienvenido
gracias.
Y muchas gracias.
Gracias,
Peri, gracias. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. No deje de asistir, hay que ir, hay que ver, hay que echarle una mirada al mundo. ¿Qué están haciendo en Colombia y en Chile y en Argentina? ¿Y qué están haciendo en el Medio Oriente? ¿No es cierto?
Muy importante.
Gracias por su atención. Soy Leonardo Kurchenko. Hasta la próxima.